Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Bueno, pues sepan ustedes, 11 y 6 minutos de la mañana, que estamos hablando de Tatiana Solovieva, que lleva el apellido de Producciones, prácticamente, Tatiana, ¿verdad? Te saludo de nuevo después de escuchar las noticias. Y que, ha realizado múltiples giras de diversas compañías internacionales, lo estábamos comentando, del más alto nivel, por España, por Rusia, por Ucrania, por Bielorrusia, por Brasil, por Portugal, países bálticos. Bueno, desde el 2005 organiza temporadas de ballet clásico aquí en Madrid, en el Teatro de la Luz, Philip Gran Vía, Teatro Lope de Vega, Nuevo Alcalá. Y desde 2015 es representante oficial en España de la Unión Internacional de Artistas de Rusia y ha creado la Unión de Artistas de Rusia en España. Y nos ha contado que su sueño sería poder crear en Chamartín, hablando de esa operación de la que ya saben ustedes se ha aprobado por el Ayuntamiento de Madrid, de la zona Madrid Nuevo Norte. Bueno, pues ahí enclavado en esa zona, en Chamartín, su sueño sería poder crear un espacio de artes escénicas, podríamos decir, ¿no? Donde haya baile, formación para pequeños, para mayores, y que yo creo que es el sueño, porque todo lo que te propones, Tatiana, yo creo que al final lo cumples, ¿no?
Lo cumplo si hay posibilidades. No puedo hacer un teatro más grande si el teatro es pequeño.
Claro, eso sí.
Y no puedo crear un centro de formación si no hay un espacio. Entonces, si algún político, arquitecto, constructor ve que tiene espacio para nosotros encantados. Tenemos ya la escuela de ballet ruso Nazarenko en la Plaza Castilla, uh-huh. Lo único que tiene solo una sala y ya tenemos tantos alumnos que no caben más. Entonces nos iría muy bien un espacio con dos salas o tres salas de ballet, aparte de ballet tener algunas otras actividades como música, pintura, flamenco también, uh-huh. O gimnasia o karate si quieren. Todo se puede hacer en estas salas diáfanas donde se puede bailar, bailar clásico, se puede hacer otra cosa.
Claro, el hecho es eso, que la gente se acerque a la cultura, que practique la cultura, que la sienta y que la viva como los espectadores que pueden contemplar en el Teatro de Gran Vía ahora ese Lago de los Cisnes. Última semana, recuerden, se tienen que acercar. Hay mucha expectación. El público español, la verdad, es que acoge con bastantes ganas, ¿no? Decíamos a los bailarines que vienen de las compañías rusas que tú promocionas de alguna manera, ¿no? ¿Cuánta gente hay en las compañías donde tú estás?
Mira, hay muchas compañías que pasan por España también que no son mías. Entonces sí. Yo solo promociono lo que me gusta a mí, lo que es mío. Por ejemplo, ahora está el ballet de San Petersburgo de Andrei Batalov. También trabajo con el ballet imperial ruso. He trabajado con muchas compañías. Si entran en mi página web, tatianasoloviovoproducciones.com, allí hay historial de la empresa y hay también blog. Hay prensa, entonces todo lo que hablamos en la prensa, o algunos artículos que escribo yo, allí se puede ver, leer. Entonces, en las compañías, por ejemplo, yo antes traía el Lago de los Cisnes con 60 artistas, bueno, 60 personas, de los cuales unos 10 eran técnicos. Ahora los traemos con más o menos 40, porque nos dimos cuenta que el estándar del Lago de los Cisnes son 24 chicas, 24 cisnes en el cuerpo de baile. No caben en los teatros españoles en la mayoría, es que están incómodos. Entonces, si lo reduces a 16, 17, 14, por allí, es mucho más bonito, hay más aire en el escenario y mucho más a gusto están los bailarines. Entonces, bueno, en gira están 40.
Bueno, Tatiana, que es que se nos va el tiempo, ha sido un placer tenerte con nosotros. Te voy a pedir un favor,
sí.
Tú que dominas el ruso, que le saludes a nuestros oyentes. Nuestro programa se llama Buenos Días Madrid. Si me lo dices en ruso, vamos, me pongo aquí a hacerte yo el Lago de los Cisnes si hace falta, ¿eh?
Dobrý день, Madrid. Приходите смотреть наше лебединое озеро в театре ЭДП Gran Vía.
Ah, muy bien. Pues nada, hemos hecho ya la invitación directa, ¿no? Para que ustedes vayan al teatro y que vean ese Lago de los Cisnes. Tatiana Solovieva, muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Que vaya muy bien y seguimos hablando, ¿eh? Porque hay muchos proyectos ahí a futuro.
Así que, encantada.
Gracias.
Muchas gracias.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. In every city, round the world, so young and so free. All those beautiful faces stay with me, deep in my heart, a strong memory.
let's go back to that playground and remember when we raced through the days just to blaze with our friends. Let's vibe out on good times with wine in our cups. This is my home where I know that I'm free. Tried to move, had to lose my self-pity. But now I'm back where I can be me. Now let's go back to that playground and remember when we raced through the days just to blaze with our friends. Let's vibe out on good times with wine in our cups. We made it.
11 y 12 minutos de la mañana. Clara Esteban, buenos días.
Buenos días.
¿Qué has cocinado? Verte.
Igualmente, lo mismo digo. Bueno, como nos hemos saludado ya en la redacción, sí. Ya como que, bueno, pero aquí en antena es un gusto también verte, tan descansada, tan relajada.
Bueno, ahí
a ver si
sí,
dura.
Cogiendo el ritmo.
Y te iba a preguntar yo si has tenido que cocinar mucho estos días de vacaciones.
No.
Porque la semana pasada con Marina Reina, nuestra nutricionista de cabecera durante este verano, pues hemos estado elaborando un plan semanal.
Yo iba a mesa puesta.
¿Verdad? Bueno, pues es que es lo que hay que hacer, claro. A no ser que te entusiasme meterte en la cocina, sea tu ocio, ¿no? Mm. Pero por elección, nunca por imposición. Lo que ocurre es que, bueno, en el día a día pues tenemos que saber cómo equilibrar esos menús. La semana pasada estuvimos hablando de esto y nos quedó pendiente pues ver cómo cocinamos para toda la semana, para que nos dure, qué cosas podemos congelar, qué cosas no se deben congelar. Y de eso vamos a seguir hablando con ella. Y tenemos un teléfono, un número de WhatsApp, que es el 628-091-117, en el que ya saben todos nuestros oyentes, nuestras oyentes, que pueden hacer todas las consultas a este respecto que quieran. Podemos hablar de los tuppers, podemos hablar de la alimentación, pues de cómo se deben hacer esos menús si nuestros hijos, hijas, pues comen en casa, cómo es esta dieta equilibrada. Todo lo que quieran, porque además es hoy despedimos este consultorio.
Este espacio, sí. Así que ya saben, todas las consultas que tengan, aprovechen ahora
que
está nuestra especialista aquí, Marina.
628-091-117, con nuestra especialista que va a estar en unos minutos aquí, en antena.
Bueno, pues ya lo saben, aprovechen ahora y mándennos esas sugerencias, consultas, dudas que tengan para trasladárselas a Marina y seguramente que nos pueden dar incluso alguna idea respecto a esos menús equilibrados, semanales,
recetas,
esos tapes, recetas,
todo.
Lo que ustedes quieran, ya saben que estamos a su disposición. Por cierto, Clara, no te vayas muy lejos porque vamos a seguir hablando en parte, no es que esté muy relacionado, pero también con la nutrición, porque fíjate, hay un estudio que ha realizado a nivel europeo y en el que ha participado la OCU, que pone en duda la seguridad de algunos envases alimentarios. Ya que estamos hablando de alimentación, bueno, pues al parecer resulta que la tinta que se emplea tanto en el papel como en el cartón están en contacto con los alimentos y las bebidas pueden dejar rastro en lo que ingerimos en la comida y eso, pues claro, lógicamente, por deducción, pues perjudica nuestra salud. Así que vamos a hablar de este tema con María del Mar Bermejo, que es portavoz de la OCU. Buenos días, Marimar.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, esto nos deja un poco fríos porque pensábamos que con tantos controles que se presuponen, ¿no?, que tiene que haber, pues claro, que uno esté ingiriendo parte de la tinta que compone o que rodea, ¿no?, a esos envases, pues en fin, nos deja un poco fríos.
Sí, bueno, tampoco se trata de alarmar mucho, ¿no?, pero sí que es verdad que el problema, y por eso nosotros hemos pedido que se regule, es que no existe actualmente una normativa de seguridad en cuanto a este asunto. O sea, actualmente no es posible evaluar el riesgo de ciertas sustancias presentes en materiales que están en contacto con los alimentos porque no existen normas de seguridad europeas para papel o cartón alimentos para las tintas que se utilizan en impresión. Uh-huh. Ese realmente es el problema, ¿no? O sea, no se trata tanto de alarmar en el sentido de que estas tintas puedan perjudicar, sino también de que haya una normativa y una regulación, unos, uh-huh, unos límites para en los que podamos basarnos para asegurar de que esos productos no tienen un nivel superior de algunas sustancias que son potencialmente nocivas, ¿no? Uh-huh. Para la salud. Nosotros, aún así, hemos hecho un estudio para comprobar si realmente podríamos estar preocupados o no en cuanto a la migración, ¿no?, de las sustancias tóxicas a los alimentos. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues nos hemos tenido que basar en unas referencias, ¿no?, que tienen recomendadas por el Alemán, el Instituto Federal de Evaluación del Riesgo de Alemania, y en una normativa suiza a nivel nacional, porque ellos sí que tienen estipulado unos límites, y en base a esos límites nos hemos basado para poder analizar si realmente todos los productos que hemos analizado superan los límites o no.
De los envases que se han analizado, ¿de qué tipo de envases en concreto estamos hablando, Marimar?
Sí, pues hemos analizado en total 76 productos. Por un lado, envases que están en contacto directo con el alimento, como por ejemplo pues los paquetes de arroz o de pasta o de pescado congelado, las típicas cajitas, ¿no?, que van muy coloreadas, además normalmente para ser más atractivas, pero que luego al final están en contacto directo con el alimento. Y luego otra serie de productos como platos, vasos, pajitas, ¿no?, los típicos desechables, ¿no? Sí. Los vasos de cartón o las cajitas de las hamburguesas o las bolsas de chuches. Hay muchísima variedad que hemos analizado para ver realmente si superaban o no. De los 76 productos, en 13 de ellos sí que hemos visto presencia de estas sustancias que superan los límites que teníamos como referencia, ¿no? Como digo, basadas en el Instituto Alemán y en la normativa suiza.
Bueno, es un porcentaje alto, ¿no? Tampoco estamos hablando de un número muy elevado de los analizados. Estamos hablando de 76 y 13 sí que se ha percatado de esa existencia.
Sí, es un número alto. Sí. La pena es que no podemos aconsejar, ¿no?, evitar un tipo de producto en concreto, ¿no?, porque son sustancias que han aparecido repartidas por todo tipo de productos y países, ¿no?, porque yo, como decías, ¿no?, hemos hecho este análisis en colaboración con otras tres organizaciones de consumidores europeas. Lo que sí podemos decir es que muchos de los artículos que contenían altos niveles de PAA, bueno, que es una de las sustancias que hemos detectado, ¿no?, que son potencialmente nocivas, aparecen en mayor medida en los desechables. O sea, en los vasos, en los platos, en las pajitas, que bueno, que además, pues sin ánimo de alarmar, pero sí que es verdad que son normalmente utilizados por niños, ¿no? Claro. Porque son los típicos, los platos estos de cartón decorados con dibujitos que se utilizan en los cumpleaños y demás. Entonces, bueno, de momento la recomendación que podemos dar es que se utilicen preferiblemente platos y vasos duraderos frente a los de usar y tirar, que en la medida de lo posible no tengan muchas tintas. Y sobre todo, bueno, pues urgimos una normativa de seguridad que permita establecer unos límites para toda Europa y que nos permita evaluar el riesgo que realmente que están en materiales en contacto con los alimentos, ¿no?
Bueno, pues con esa petición nos vamos a quedar, porque además es importante. Esto es lo que usamos además pues en nuestro día a día, muchísimas personas, especialmente los niños, pues en fiestas de cumpleaños y en otros eventos, ¿no?, en los que se tira efectivamente de todo lo desechable. Y es especialmente llamativo, pues porque se buscan los dibujitos y demás, pues que todo esto lleva tinta, y eso es lo que deberíamos evitar para precisamente evitar riesgos. Marimar Bermejo, portavoz de OCU, muchísimas gracias por estar con nosotros y vamos hablando.
Un placer. Gracias.
Un beso
a vosotros.
Hasta luego.
Adiós, buenos días.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
La Audi Cup se juega en Onda Madrid. Este martes desde las 5:30 de la tarde, Real Madrid Tottenham. Las estrellas del Real Madrid a escena en el Allianz Arena.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Decía antes Clara Esteban, que ya está por aquí con nosotros, que nos habíamos quedado un poco a medias, Clara,
sí,
con ese menú semanal que se estaba, bueno, que estabais organizando también con Marina Reina, que es nutricionista del Centro de Nutrición y Deporte. Hoy empiezo. Marina, buenos días.
Buenos días.
Encantada de conocerte. Y ahí estabais, mano a mano las
sí,
dos.
Sí, bueno, mano a mano, a ver. Marina nos estaba preparando un menú tipo para toda la semana, en el que ya habíamos colocado las proteínas, habíamos empezado por las proteínas, si no recuerdo mal, y luego habíamos puesto los hidratos, las verduras, importantísimas, y pues habíamos de alguna manera diseñado más o menos ese calendario semanal, pero luego sí, hay que llevarlo a cabo,
Eso es
la parte más complicada. Sobre el papel ya lo tenemos más o menos claro, pero ahora hay que cocinar. Hay que cocinar para toda la semana, hay que hacer compra para toda la semana, hay que tratar de congelar para no estar esclavizada y esclavizado en la cocina durante toda la semana. Así que vamos, estamos deseando escuchar cómo vamos a vivir felices y bien alimentados este próximo curso.
Venga, vamos a hacer calendario.
Vamos a empezar. Bueno, lo primero que hablamos la semana pasada fue cómo estructurar ese esqueleto, ¿no?, del menú, en el que vamos a repartir, si somos omnívoros, proteína de pollo, proteína de pescado, de huevo, de legumbre, también importante que aunque seamos omnívoros, pues eso mismo, somos omnívoros, tenemos que comer legumbre. Podemos hacer un día también, pues eso, de cereal especial tipo quinoa, que también es muy rica en proteínas, y así no tenemos que estar metiendo tanta proteína animal. Entonces, una vez que hemos distribuido nuestra semana, lo tenemos que acompañar de muchas verduras. No un poquito, no unos trocitos así.
No de adorno, no cuatro guisantes al ladito del plato.
Tiene que ser la protagonista. La verdura realmente tiene que ocupar prácticamente la mitad del plato. Y la proteína tiene que ser un cuartito del plato. Ahora lo hacemos al revés, ¿no? Es como la verdura, si es que está, es un poquito, una guarnición pequeñita, y la proteína es muy grande. Empezamos por la proteína y cuando queremos llegar a la verdura, a la ensalada, ya no me apetece y acabamos por no comerla. Por eso siempre os recomiendo que o hagamos un plato único con mucha verdura, todo mezclado, o que el primer plato siempre sea una verdura, vegetales, puede ser un gazpacho, también nos sirve, una crema de verduras, unas verduras salteadas, verduras al horno, como queráis, pero que haya mucha verdura de primer plato para que cuando lleguemos a ese segundo plato, en el que está la proteína, el filete o el huevo, o incluso también la legumbre puede estar en el segundo plato, no lleguemos con tanta hambre y comamos de eso la cantidad que necesitamos y no nos inflemos a proteína y luego la verdura.
Que estemos más hacia
pero sin dejarse nada en el plato. Mejor servirse poquito a poco.
Eso es.
Que esto a mí me duele muchísimo. Yo soy de la escuela de los abuelos y abuelas que nos decían aquello. Es que no se puede desperdiciar la comida.
No hay que tirar comida.
Eso es. Bueno, pues ya lo teníamos más o menos claro. Y ahora queremos cocinar.
Vale, pues lo primero, como ya sabemos que vamos a cocinar toda la semana, ya tenemos ese menú preparado, ya podemos hacer la lista de la compra. Si nosotros vamos a la compra un poco a ojo, a ver qué se me ocurre mientras voy caminando por el súper o por el mercado, al final se nos van a ocurrir cosas muy malas. Entonces vamos a pasar por delante de las galletas con hambre y vamos a decir, bueno, para desayunar solo el sábado. Y al final cogemos de todo menos la comida que íbamos a comprar.
Eso es como,
¿no?,
lo de ir de rebajas sin saber qué vas a comprar, ¿no? Que al final es como te vas parando en cada cartel que pone Chollo.
Y cuando llegas a casa dices, pero ¿qué he comprado? ¿Pero por qué tengo de todo esto? Bueno, pues con la comida igual. Vamos a intentar siempre llevar nuestra lista de la compra, ceñirnos a ella y vamos a decir, pues si voy a comer en casa, porque una semana más o menos sabemos, voy a comer 4 días en casa, voy a comer 2 días fuera, nos vamos el fin de semana, pues esta semana compro para estos 6 días. Perfecto. Pues ¿qué voy a comprar de verdura? Pues voy a hacer unas verduras al horno, pues vas haciendo tu lista.
Y de temporada, además, nos decías la semana pasada que era importante.
Súper importante. Cuando vamos al mercado y vemos los precios más bajos, o el supermercado, porque el mercado suele tener más verdura de temporada, en el supermercado sí que nos encontramos verduras más fuera de temporada.
Importadas.
Sí, porque al final es eso, que tenemos todo el año naranjas, todo el año... Y no es así. Las temporadas son así. Pues un indicativo muy fiable es si está barato. Si está barato, es la temporada. Si está súper caro, desconfía, ¿vale? Y ahí ya dijimos que podemos mirar un calendario de temporadas, de temporada.es, por ejemplo, en el móvil, y vamos viendo si es de temporada o no. Pero por el precio lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, ya tenemos nuestra lista de la compra, vamos a la compra, y el fin de semana o el día que libremos, porque a lo mejor hay gente que libra el martes, pues ella preferirá comprar un martes, fenomenal, ya tenemos todos los ingredientes en casa. Entonces, ese día nos ponemos, preparamos, limpiamos toda la cocina, dejamos todo despejado para cocinar rápido.
Y zafarrancho.
Y zafarrancho. Pero zafarrancho no implica, no penséis que tenemos que tirarnos 8 horas cocinando y ya perder todo el día. ¿Qué va? Tú puedes en 1 hora y media perfectamente, si te vas organizando y vas preparando cosas, recogiendo, fregando, dejando en el lavavajillas, en 1 horita y media más o menos puedes tener listos un montón de platos que te van a facilitar esa semana y vas a llegar y vas a cumplir tu menú. Uh-huh. Porque si tú tienes tu idea de menú y llegas el martes a las 9 de la noche y dices, sí, ahora me voy a poner a preparar los huevos a la jardinera, que tenía yo pensados tan bonitos, de Arguiñano.
Te dan ganas de ir al jardín.
Y dices, pues no, me voy a llamar al Telepizza, con perdón por la marca, pero pues me voy a llamar a una pizza y que me la traigan a casa. Sí, pues, sí. Vamos a intentar eso, tener cosas preparadas que también nos hagan ser fieles a nosotros mismos. Uh-huh. Si yo he dicho que voy a comer esto, tengo los ingredientes, tengo ya medio preparado todo, lo voy a comer. Si yo lo dejo ahí pendiente, igual se estropea y lo tiro, ¿vale?
Claro. Estamos hablando además de que tú preparas ese menú, sobre todo lo que sabes que puedes elaborar y dejarlo ahí. Hay cosas que tendrás que hacerlas en el momento. O sea, si te vas a hacer un filete, lo suyo es que, claro, te vas a hacer el filete en el momento en el que te lo vas a comer.
Lo que vamos a cocinar son cosas que podamos congelar
o guardar.
O guardar y que aguantan.
Sí.
Las verduras, por ejemplo, ¿no?
Las verduras.
Los primeros platos.
Al final, tenemos que pensar que lo que se va a estropear muy rápido, como pueden ser ensaladas y demás, eso no merece la pena prepararlo. No. Porque además, como lo vas a mojar, lo vas a lavar, lo vas a aclarar, eso al final se va deteriorando, no merece la pena. Sí puedes lavar mucha lechuga, secarla en un secador de estos escurridores.
La centrifugadora.
Y te dura un par de días. Uh-huh. Mejor que comprarlas de estas de bolsa, que llevan más...
Y al plástico, final, además.
Uh-huh. Más plástico, más atmósferas de conservado. Al final no está tan buena. Si es que lo abres y huele ya un poco distinto. Ya no huele como la lechuga cuando la coges fresca, ¿no? Entonces yo recomiendo que mejor las lechugas, es más práctico el otro, más rápido, sí, pero a la larga, si tú lavas pues eso para un par de días, tampoco tardas tanto, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, despejamos la cocina, limpiamos un poquito la pila de fregar y empezamos a echar ahí todas las verduras. Venga, vamos a empezar a echar. ¿Qué podemos preparar? Ponemos lo primero, el horno, lo ponemos a calentar. Yo sé que ahora me vais a decir... ¿El horno a calentar?
¿Qué calor?
¿El horno a calentar? ¿El horno a calentar?
Pero pensad que va a ser un ratito y que luego ya lo quitamos y no pasa nada. En invierno es más agradable cocinar con horno. Vamos calentando el horno para que ya se vaya precalentando y tardemos menos. Vamos poniendo a cocer un par de ollas con agua. Eso ya vamos también adelantando trabajo. Ponemos la campana, batatot, y eso ya lo vamos dejando listo. Lavamos todas las verduras de golpe. Uh-huh. ¿Por qué? Porque pensad que si tenemos que estar... Lavo esto, seco, quito, me vuelvo a lavar la mano, vuelvo... tardamos más. Entonces echamos ahí todo, lo lavamos muy bien y ya tenemos todas las verduras lavadas, las vamos separando. Hacemos una crema de verduras. Ahora en invierno, o sea, ahora en verano, perdón, puede ser fría. Una crema de zanahoria, jengibre y naranja, por ejemplo, puede ser una crema fría muy apetecible, o una crema de puerro y manzana fría también puede ser muy apetecible, o un gazpacho, ahí no necesitamos cocer. Entonces vamos preparando esas verduras, las ponemos a cocer. Encima de donde estamos cociendo podemos hacer al vapor algo que nos apetezca.
Por ejemplo.
Por ejemplo.
Las horarias imponen, ¿eh?
Sí, me callo. Podemos poner al vapor pues un poquito de zanahoria, un poquito de brócoli, un poquito de coliflor, alguna verdura que nos apetezca hacer al vapor, que va a tardar prácticamente lo mismo en cocer abajo que en cocer arriba al vapor. No hace falta comprar instrumentos súper caros y demás. Con un cesto que tenga agujeros y una tapa, ya tenemos nuestra vaporera prácticamente por 5 euros. ¿Vale?
Ah, pues mira qué bien.
Me lo apunto. Yo soy muy fan de las verduras al vapor, la verdad.
Las verduras al vapor van a mantener más nutrientes, queda una textura muchísimo más agradable. Probad con los niños, dejad de darles las verduras hervidas que no les gustan, es que no les gustan, y dáselas al vapor y ya veréis qué diferencia, cómo se las comen de bien. Los colores se mantienen más vivos y no perdemos tantos minerales en el agua. Y se cuece muy rápido, o sea, es que se hace en nada.
Que si vas a hacer una crema, pues bueno, al final el agua la utilizas y no pasa nada. Vamos, ahora me lo contarás tú. Pero entiendo que las vitaminas sí que se mantienen y los minerales se mantienen en el agua también en parte.
En parte se mantienen más porque no vas a tirar ese agua de cocción. porque lo vas a triturar.
Pero el brócoli sí que tiras el agua, claro, si lo cueces.
Claro, y de hecho lo ves en el color. Cuando cueces un brócoli se queda amarronado, porque parte de su clorofila, de sus pigmentos, ya se han perdido por la temperatura. Pero cuando lo hacemos al vapor se queda súper verde. Entonces, además, eso, cuando vas viendo que ya va perdiendo ese verde, dices, uy, ya está, ya lo quitas. Entonces, siempre va a estar verde vivo. Y te aguanta fenomenal en la nevera, porque no tiene ni caldos, no va soltando como una verdura hervida, que sí que va soltando más líquido. Entonces, una verdura al vapor se queda sequita y la guardamos en la nevera.
Pregunta.
Sí.
¿Se pueden congelar y no pierde sus propiedades, por ejemplo, un ramillete de judías verdes, un manojo, sin hervir, es decir, naturales, y lo metes al congelador? Entonces, estas luego las vas a sacar cuando las necesites, porque claro, a veces es que se compra a granel y llega un momento que es que a ojo, bueno, que no has atinado y te sobran, por ejemplo. ¿Esto se puede hacer?
Pero para hacerlo vamos a hacer un proceso previo, que es lo que hacen en la industria del congelado, que es un blanqueamiento, un escaldado. 2 minutos, no hace falta cocerlas 20 minutos y que ya estén cocidas del todo. Hacemos un pequeño escaldado para que, lo primero, las lavamos, las cortamos siempre, y así de esa manera vamos a ir quitando posibles bacterias, microorganismos, contaminantes. Porque toda esa comida que luego vamos a meter al congelador tiene que estar ya para comer. No podemos meter una verdura que esté sucia.
Que no esté bien lavada.
Que no esté bien lavada. Entonces la lavamos muy bien, la cortamos y la metemos en agua hirviendo 2 minutos. Ya está, se va a quedar prácticamente cruda porque es simplemente ese escaldado. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a inactivar las enzimas que tiene la propia verdura, que van deteriorando la verdura, que las van poniendo marrones, que las van poniendo blanditas. Esas enzimas que tiene la propia verdura como que se inactivan con la temperatura, con los 100 grados. Entonces así hacemos que estén más verdes también, se ponen como más verdecito, revivamos ese color. Y ya las escurrimos bien, las congelamos en una bolsa Zip o en una bolsa...
Dejamos que se enfríen, ¿no? Para no meterlas directamente, que estén frías. Dejamos un poquito. Y luego ya las introducimos en el congelador.
Esto es también un tema. ¿Cuánto tiempo debes dejar templar las cosas antes de meterlas en el congelador? Porque hay quien, bueno, pues lo deja toda una noche, hasta el día siguiente. Dices, bueno, ya mañana por la mañana dejo las lentejas que me han sobrado en el tupper, las meto en el congelador, porque si no, tan caliente no.
El meter las cosas muy calientes en la nevera o en el congelador lo que va a hacer es que baje la temperatura de ese refrigerador. Entonces, por eso la gente no mete las cosas muy calientes. Pero en teoría, lo ideal sería del calor al frío.
Claro.
Para que no se quede durante, imagínate, 3 horas, tú no lo sabes, estás por la noche durmiendo y a las 5 de la mañana ya ha llegado a 37 grados o 36. Y se queda ahí durante unas horas a unas temperaturas en las que sí que pueden desarrollarse microorganismos. Entonces, como tú no sabes a qué temperatura va a estar y no vas a estar pendiente por la noche, yo recomiendo que si lo quieres dejar enfriar un poquito, que no esté ahí ebulliendo, lo dejas un par de horitas y cuando ya esté más templado lo metes. Pero dejarlo toda la noche, y más con estas temperaturas de invierno, que estamos a 30 grados por la noche...
Ahí prolifera todo.
Ahí vive, vamos.
Sí,
vive.
Pues yo he sido de esas, fíjate, sí, de lo que comentaba Clara, de por no meter el recipiente tan caliente, voy a dejar, y efectivamente coincide que tienes unas horas ahí un poco en barbecho.
El tiempo corre y yo creo que hay algunos puntos que debemos tratar, porque además preguntan por ello los oyentes. ¿Qué se puede congelar? ¿Qué no se debe congelar? ¿Y qué se puede escaldar también?
A ver, el congelar y descongelar y demás. Una vez que ya hemos congelado algo y lo descongelamos para cocerlo, luego ya no debemos de volver a congelarlo. Mucha gente hace eso, ¿no? Compra carne congelada, la descongela, prepara un guiso, lo vuelve a congelar. Tantos procesos de congelado y descongelado va produciendo pérdidas nutricionales y también va deteriorando los alimentos. Entonces yo recomiendo que congelemos solo lo que está fresco. Si vamos a comprar un pescado y una carne y no estamos muy seguros de si estaba fresco o no estaba fresco, que en teoría nos lo tienen que decir... Pues ese pescado que estaba congelado, no estaba congelado, lo congelo, descongelo. Nunca descongeléis y congeléis más de una vez, ¿vale? Sí que se puede hacer eso, ¿no? Descongelar, cocinar y volver a congelar. Pero tampoco os lo recomiendo porque ya la carne o el pescado o las verduras se van a quedar con unas texturas más rotas por la acción del frío que va produciendo se van generando ese hielo dentro de las fibras y van produciendo que se vayan rompiendo y se van deteriorando. Entonces, lo ideal es, si lo compréis la carne congelada, una vez que la descongeléis, la cocinéis y ya os la consumáis en ese momento. Descongelad lo que necesitéis en ese momento. Y las verduras, si las compramos frescas, las descongelamos, o sea, las congelamos y las descongelamos para consumir. Y si compramos verduras congeladas, luego no las cocino, las congelo, mejor solo una vez.
Vale.
Cosas que se pueden, que no se deben de congelar porque no quedan bien. Cosas con vinagre, porque se puede hacer, pero los gazpachos y demás al final pueden no quedar muy bien ese congelado y descongelado.
Pero a nivel nutricional, ¿hay algún problema con las cosas que nos vas a decir o es simplemente una cuestión pues de textura, de la comida, de sabor, de...?
Sobre todo es eso, el tema de las texturas. Y la fruta, si la vamos a congelar y descongelar, que sea para luego usarla normalmente para hacer ya batidos o para hacer otro tipo de preparaciones. Porque ya la fruta la vais a notar. Una vez que está descongelada, se queda muy blandita. Entonces, si son unas arándanos o algo así, bueno, está bien. Pero ya si congelas trozos de melón o demás, al comerlo descongelado ya lo vais a notar que el sabor no está igual y el color no está igual.
Oye, ¿y cuánto dura en el congelador? Cuando digo dura, claro, puede durar toda la vida, si no lo sacas. Pero lo recomendable para que sea óptimo en la alimentación, en la nutrición, una carne, un pescado, porque esto también mea culpa, pero a mí me pasa. No sé a ti, Clara, por ejemplo, que compras un pescado,
carne y pescado,
una carne...
No, pero bueno, me pasa con las lentejas.
Claro.
No sé tampoco cuánto duran unas lentejas en el congelador.
Y yo me afano por ponerle la fecha a veces, y otras veces no, porque quiero confiar en mí y mal asunto. Le pongo la fecha, ¿no?, en la que se ha elaborado o que lo he introducido en el congelador. Pero luego me queda la duda. Oye, pero y a lo mejor ya ha pasado el tiempo recomendable.
Un congelador no es una máquina del tiempo en la que ya puede estar ahí viviendo durante miles de años. La carne y el pescado se deterioran antes que las verduras por su propia composición, ¿no?, en agua y en microorganismos que hemos dicho antes, sin enzimas. Entonces, la carne y el pescado, 3 meses, 5 meses como mucho, pero no eso de voy al pueblo o compro no sé cuántos kilos de carne.
Para todo el año.
Sí, eso yo no os lo recomiendo.
O lo que me ha sobrado, los langostinos de la Navidad.
Los vuelvo a congelar para la Navidad que viene. Bueno, pues el pescado y la carne, pensad que es lo que antes se deteriora. Antes el pescado incluso que la carne. Entonces no duran eternamente. Y las verduras duran un poquito más, o las legumbres duran un poco más.
Guisadas incluso.
Sí, porque no tienen tantos procesos degenerativos como puede tener la carne o el pescado, que se pudren antes. De hecho, lo vemos, que se pudren y empiezan a oler antes.
Sí, sí.
Entonces, pensad eso, que el congelador es transitorio, que no es para toda la para tener todo el año. Y también así vamos haciendo uso de la comida, rotando esa comida, ¿no? Claro. Pensad que, pues si cuezo una crema de verduras, pues a lo mejor gastarla en este mes. No hace falta que se quede ahí 6 meses.
Y que efectivamente también lo que tú decías al principio, no comprar porque haya una oferta, porque esto también ocurre, que vas a la pollería y de pronto es los muslos, contramuslos, las alitas, el pollo entero, no sé cuánto, el lote. Y coges el lote y luego realmente es que lo vas a congelar, porque materialmente es imposible, salvo que sea la tribu de los Brady, que en tu casa se vaya a comer
bueno,
eso.
Y el congelador tiene un espacio limitado.
Claro.
Ahora con el hielo que tenemos ahí guardado ya es que es imposible encajar tantas cosas metidas, pero y ahí va otra duda que yo tengo. ¿Pasa algo porque comamos 3 días esas lentejas que hemos hecho pero lo enorme para congelar? Bueno, pues esta semana 2 días o 3 días repetimos plato y le damos salida a todo eso que tenemos y liberamos espacio.
Si la comida no lleva lácteos, que también es uno de esos grandes deterioradores, ¿no?, de la comida, si haces una salsa con lácteo y demás, te puede durar menos. Pero si son unas lentejas estofadas solo con verduras, por ejemplo, te pueden aguantar perfectamente 4 días en la nevera, arriba, ¿eh? No digo en el congelador.
Vale. Estamos hablando ya de dejarlas directamente en el frigorífico.
Y no se te van a estropear. Y también os recomiendo que cuando congeléis, congeléis en monodosis, o sea, en la ración que vas a comer. O en 2, como mucho. Pero es que si tú congelas un tupper así de lentejas por ir más rápido, al final, ¿qué haces con 8 kilos de lentejas? Nunca lo sacas.
Claro.
Pero si congelas un botecito de lentejas, que es una ración...
Lo que coma la familia.
Sale más rápido. Entonces, ir guardando esos botes de conserva, no los tiremos al vidrio, sino los vamos guardando, pues si algún día también nos animamos a hacer conservas en casa, que puede ser, y vamos congelando en monodosis, en monoraciones de crema de verdura, de guiso...
Y ahora que lo has dicho, congelar en vidrio, que siempre... Sabemos que el plástico que no es bueno ni para congelar, ni para calentar, ni para meter
para
en
el medio ambiente, ni para nada.
Tenemos que ir pensando en alternativas, pero para congelar, yo intento liberarme en mi vida de plástico, pero reconozco que para congelar todavía el vidrio me da un poquito de miedo que estalle, que bueno, pues no sé.
si no hacemos grandes cambios de temperatura, que eso también es por lo que muchas veces se nos parten los envases de vidrio, porque a lo mejor está muy frío el envase y le metemos la comida súper caliente y ahí estalla, ¿no?, el cristal. O está muy frío y lo metemos en calor muy rápido. Entonces, lo que le va mal al vidrio, pensad que es eso, esos cambios bruscos de temperatura. Pero cuando, por ejemplo, se compran conservas de garbanzos, que ya vienen hechas y demás, o se cuecen en ese mismo vidrio, se esterilizan y se cuecen en ese mismo vidrio. O sea, imaginad si aguanta temperaturas, que están en la industria, pues supuestos en ese líquido caliente, en ese agua caliente, y aguantan perfectamente. Y congelar en vidrio es mucho más limpio, porque al final es que no vas a tener el problema del plástico, de migración ni nada, y no se te va a romper, porque el plástico sí se va rompiendo con el hielo también, se te van partiendo. Muchas veces los tuppers, de estar congelados, si no son muy duros, se te van partiendo. Entonces el vidrio, si lo tratamos bien, con cariño, de no darle mucho calor y frío de golpe, va a aguantar perfectamente todos los congelados que hagamos.
Estamos dando muy poca salida. Tenemos tantas dudas nosotras que estamos siendo muy egoístas y no estamos dando salida a algunas de las consultas que llegan. Pero bueno, muchas de ellas ya han quedado contestadas con todo esto que está contando Marina. Pero Sandra nos pregunta, yo creo que es tirar un poco por la calle en medio, ¿vale? En esto de prepararse el menú semanal. ¿Es malo cenar solo fruta o fruta y yogur? ¿Podemos rellenar en ese calendario semanal alguna de las casillas con esta cena?
Es que, claro, para Sandra... Es Sandra, ¿no?
Sí.
La persona. Para Sandra, hoy, el lunes, en julio, con su edad, con sus circunstancias, a lo mejor cenar fruta es lo mejor que puede hacer en su vida. Porque a lo mejor ella come a la una, luego merienda y luego ya no tiene hambre. Y prefiere cenar algo de fruta que irse a la cama sin cenar. Pero no tiene hambre. Pues fenomenal. Pero a lo mejor Manolo hace CrossFit, llega a casa a las 10 de la noche, muerto de hambre, y tiene que cenar un plato contundente para reponer su energía. De la importancia de no dar consejos generales de la mejor cena es esta, el mejor desayuno es esto, porque depende de la persona.
Bueno, para eso están las nutricionistas, como sí. Marina Reina, para eso están las consultas, los centros como Hoy Empiezo, que además sí. también tiene una parte en la que se asesora sobre el deporte, qué importante también ese complemento. Mira, a Alberto le vamos a dar también este consejo, porque dice cómo se adapta un menú a una persona que hace mucho ejercicio físico, como es mi caso, y por el contrario a una persona que casi no se mueve y que es mayor, como es mi abuela, que vive en casa. Así que, bueno, pues podríamos decirle esto mismo que acabas de comentar, ¿verdad?
Eso es. Cada persona tiene sus necesidades. De hecho, cuando vienen a consulta por primera vez, hacemos lo que es una entrevista inicial en la que yo valoro sus gustos, sus habilidades en la cocina o no habilidades, para ver qué podemos ir haciendo, sus horarios, su actividad física, sus condiciones, pues si tiene una enfermedad, si toma alguna medicación. Entonces todo eso va a influir muchísimo en el tipo de alimentación que tiene una persona, su composición corporal, si tiene más o menos grasa, si tiene que perder grasa o tiene que ganar músculo. Por ejemplo, una persona mayor a lo mejor necesita un tipo de dieta y actividad física que aumente su masa muscular, porque tienden a perderla. Y su nieto, que hace muchísimo deporte, si no mete suficientes calorías nunca va a ganar músculo, y dice, es que no llego yo a ver resultados del gimnasio, me pongo aquí todos los días a levantar 800 kilos y no veo yo que crezca el músculo porque no come suficientes calorías. Entonces cada persona tiene sus necesidades, y hacer dietas de estas genéricas, ¿no? Pues la dieta Duca, la dieta de la piña, la dieta... no debería de ser así, porque cada persona tiene sus necesidades y luego tenemos las consecuencias que tenemos.
Por cierto, que Jorge nos apunta, importante, que no hay que llenar mucho el bote de vidrio, porque eso sí que le hace estallar
al
congelar. Así que, bueno, pues también nos dan consejos los oyentes.
Bueno, pues yo creo que hemos aclarado alguna de las dudas, y a nosotras, Marina, nos ha resuelto también un montón, porque es verdad que al final, bueno, pues el día a día te obliga, ¿no?, por las circunstancias, a tirar mucho del congelador, a veces en exceso, y nos obliga también, por desgracia, a tirar esa comida que luego tienes dudas de qué hago con ella, cuánto tiempo ha pasado. Entonces es recomendable eso, que tengamos siempre un calendario, un menú semanal, que lo apliquemos y que en la medida de lo posible se ajusten esas cantidades para que no derrochemos y para que todo sepa cómo debe saber.
Y un congelador de 4 estrellas, que nos dice Andrés, que es lo mejor para conservar. Aquí es que
claro.
Siento que se hayan quedado fuera, por cierto, más consultas, que han llamado, vamos, han escrito muchos oyentes.
En la puerta de del congelador, perdón, antes de acabar, suele venir los dibujitos del tipo de alimento que estás congelando y el tiempo. Normalmente te viene el tiempo que dura, los meses. O sea, que miradlo.
Claro. Bueno, pues más de todo esto en hoyempiezo.es.
Pues ahí se tienen que dirigir aquellas personas que estén interesadas. Importantísimo siempre dirigirse a especialistas como Marina Reina, nutricionista de este Centro de Nutrición y Deporte, porque no se dejen ustedes llevar por la dieta al vecino, la que le cuenta la amiga. Cada uno es como es, cada cuerpo es un mundo, y uno tiene ansiedad, otro no lo tiene, otro hace deporte y otro está sentado. Así que, por favor, hagan caso siempre, siempre a los nutricionistas y a los especialistas como Marina, a quien agradecemos mucho que ha dedicado su tiempo y conocimientos, y que los haya compartido con Clara Esteban y con todos nuestros oyentes este mes de julio.
Hemos aprendido mucho.
Sí. Pues lo dicho, que pases buen verano.
Igualmente.
¿Dónde te vas de vacaciones, por cierto?
Subiremos a Asturias, seguramente.
¡Ay, de ahí vengo yo!
Sí.
Qué bien se come por allí, ¿eh? Me hubiera traído yo unos tupper para congelar a mi casa.
Estupendo.
Gracias,
muchas
buen
gracias,
verano. Gracias, Clara.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Porque en Onda Madrid
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte. En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues faltan 12 minutos para llegar a mediodía. Siguen ustedes aquí en Onda Madrid, en el Buenos Días Madrid. Y nos vamos a seguir con nuestro recorrido de la móvil y nuestro compañero Jesús Clemente. Y le vamos a situar. Bueno, fíjense, los vimos por primera vez volviendo de un directo. Era el mes de abril y desde entonces quisimos saber más sobre ellos. ¿Quiénes eran esas personas que acampaban en el Paseo del Prado frente al Ministerio de Sanidad? Y para allá que nos fuimos con nuestra unidad móvil, conocimos entonces de primera mano historias de personas sin hogar que reclaman soluciones al sinhogarismo. ¿Qué ha pasado con ellos un mes y medio después? Pues eso es lo que nos preguntamos en este ¿qué pasó con? Siguen acampados y cada vez son más. Ahora prácticamente, Jesús Clemente, llegan hasta el Palacio de Cibeles. Buenos días de nuevo.
Así es, Nieves. Buenos días. Hablábamos del ¿qué pasó con? Pues os digo que ¿qué pasa con? ¿Y qué pasará con? Porque esas cuatro o cinco personas que visteis volviendo del directo han crecido muchísimo y hoy, a día de hoy, hablamos de casi 150 personas que ya copan gran parte del Paseo del Prado. De hecho, la acampada es de Paseo del Prado, pero como bien decía, ya asoma, alcanza un segundo campamento en Cibeles, aunque no les gusta a ellos decir campamento, sino toda la acampada, porque son todos uno. Una unión que nos dicen, nos comentan y nos hablan que ha hecho la fuerza, que van a seguir haciendo fuerza con ello hasta que se cumplan al menos sus peticiones, que son, sobre todo, pasan por visibilidad. Y mejor que explicarlo y que hablarlo yo, pues tenemos a uno de ellos, tenemos a varias de las personas sin hogar que aquí acampan. Miki, portavoz de la acampada, buenos días.
Hola, buenos días.
¿La unión ha hecho la fuerza? ¿Seguirá haciendo fuerza?
Sí, está claro que uno a uno en los portales y en los cajeros de las calles no le importamos a nadie. Por eso decidimos juntarnos antes de las elecciones, para ver si de alguna manera se fijaban en nosotros y tomaban medidas que son de emergencia, como venimos diciendo, que son urgentes porque estamos en peligro y en riesgo día tras día de sufrir un golpe de calor, de coger una enfermedad, de agotamiento, etcétera, ¿no?
¿Cuándo llega el momento en que vosotros, una persona sin techo, una persona sin hogar, dice, mira, he llegado hasta aquí, ya no quiero ser uno más, sino que quiero que seamos un grupo con una serie de reivindicaciones, con una serie de peticiones y que nos escuchen?
Pues en mi caso, fue a raíz de ver cómo un amigo casi se muere. Era un hombre mayor y ese invierno pues estuvo hospitalizado, casi se muere. Y bueno, esto es algo que compartimos todos, que sufres tú mismo, ¿no? Aunque seas joven, ves como día tras día te fallan más las fuerzas y como día más día sientes más rabia hacia todo por el desprecio y sobre todo la falta de atención, las negativas de servicios sociales, cómo estás totalmente solo. Entonces supongo que hacía falta empezar y a partir de ahí, pues como todos compartimos el mismo tipo de experiencia, las mismas vivencias y el mismo abandono, pues nos hemos ido sumando y agrupando, porque de hecho estamos mucho mejor así, juntos, con un sitio donde descansar, con un sitio donde podemos volver, que deambulando por las calles sin saber dónde vamos a dormir, sin saber dónde vamos a poder comer algo.
Observa, Nieves, que lo primero que hace Miki cuando le preguntamos por él y que, cuál fue el nivel de hartazgo que alcanzó, es hablar de un amigo.
Sí, un amigo que estaba al punto de la muerte.
Eso es, no del mismo. Entonces nos ha llamado aquí la atención que yo creo, Miki, que aquí lo que ocurre es que la tuya es una historia, pero como la tuya hay otras 150 historias y creo que lamentáis más al final del día las de los demás que las vuestras propias.
Sí, no son cientos, sino que son miles de historias en toda España. Se calcula que hay entre 32.000 y 36.000 personas sin hogar en nuestro país y efectivamente pues sí, es que siempre hay alguien que por desgracia está algo peor que tú hasta que se mueren, ¿no? Todos hemos visto a esas personas mayores que ya no se pueden mover del sitio donde tienen todas sus cosas, pues esas personas tristemente servicios sociales también las conocen, evidentemente, y las dejan ahí hasta que se mueren. Esto es una realidad.
Jesús,
¿sí?
Si me escucha, me gustaría hacerle algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es la acogida o la percepción, ¿no?, que tienen de los viandantes, de los madrileños, que bueno, les ven allí acampados, se dirigen a ellos, están sintiendo el calor popular, o qué es su día a día, cómo lo llevan allí?
Pues sí, en general hay mucha solidaridad de la gente que pasa por la calle y de hecho gracias a ellos pues podemos sostener la acampada, porque hacen pequeñas donaciones, bien sea de comida, bien sea de dinero, que nos permite comprar tiendas de campaña y enseres que necesitamos, jabón, etcétera, cosas básicas, y gracias a ellos podemos sostener la acampada y hacerla crecer, porque por parte del ayuntamiento, por parte de las instituciones no hemos tenido ninguna respuesta. No nos han puesto ni unos tristes baños portátiles, que se los vamos a volver a pedir en la reunión que esperamos se celebre la semana que viene con el ayuntamiento, pero por parte de las administraciones no ha habido ningún tipo de apoyo y solo nos apoya la gente que sí que se solidariza y comparten la causa en cuanto tienen un momento para hablar y darse cuenta de que somos personas normales, que hemos pasado una situación crítica, a lo mejor económica, pero bueno, que en realidad en el fondo podría pasarle a una gran parte de la población. Entonces, lo que sí queremos señalar es que SAMUR Social, le hemos reiterado muchas veces, le hemos pedido por teléfono, en persona, en la sede, por escrito, que vengan al campamento, que hagan un censo, que estudien los casos y que empiecen a hacer un seguimiento y que empiecen a, por lo menos, atender a los casos más graves, que tenemos casos graves de salud, casos de personas mayores que lo están pasando mal, casos de enfermos crónicos que no pueden estar en la calle y hasta ahora se han negado en todo momento.
Si te parece, Nieves, antes de entrar en el día a día con otro de los protagonistas hoy aquí en el Paseo del Prado, queríamos preguntar a Miki por esa parte institucional. Nos decías que el anterior equipo de gobierno os recibió, hubo una especie de reunión, ha quedado un poquito en el aire y además el ayuntamiento, el anuncio que ha hecho para esta semana todavía no se ha llegado.
Tuvimos una reunión con la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Ana Lima, en el Ministerio, al principio, el 10 de mayo, creo que fue, y a partir de ahí no hemos tenido ningún contacto nuevo. Lo que sí es la novedad es que el delegado del área de Servicios Sociales del nuevo ayuntamiento sí dijo el otro día en prensa que se reuniría con nosotros esta semana y que iba a poner todos los recursos y todos los esfuerzos necesarios para combatir el sinhogarismo en la ciudad, y de hecho él es un gran experto. Entonces sí nos hemos puesto en contacto con ellos a través del email del área de gobierno para concretar esa reunión y bueno, esperamos que sea efectivamente la semana que viene, como él anunció. Nosotros le hemos propuesto el miércoles o el jueves para que haya tiempo a prepararla y de hecho le hemos invitado que vengan al campamento de Cibeles, que lo tienen a 10 pasos, que vengan allí a hablar con nosotros y también a conocer la realidad de las personas que estamos allí.
¿Qué propuestas concretas le vais a trasladar?
Las estamos trabajando, pero seguramente le pidamos algunas medidas inmediatas y desde luego pues después sería cuestión de acelerar la estrategia de sinhogarismo que está vigente, que cuyo objetivo maravilloso es que en el año 2020 no haya más personas sin hogar, pero estamos en mitad de 2019 y hay casi 1000 personas en las calles de Madrid todavía, por lo tanto pues tendrán que acelerar eso si quieren alcanzar el objetivo.
Pues gracias, Miki. Decíamos que nos queríamos asomar también un poco al día a día de la mano de María. María, ha sido una de las personas que fue llamada o captó su interés la acampada y vino aquí. Nos decías que aunque no estés empadronada aquí, has venido pues a dar visibilidad y apoyo, que es lo que hace falta al colectivo.
Pues eso mismo, buenos días. Queremos dar visibilidad porque hemos visto que hay unos valientes en Madrid que han acampado. Y nosotros los sin techo pues somos la verdad cobardes. Hay el día 25 de noviembre, que es el día del sin techo, hay manifestaciones en todas las ciudades de España. Salen en la televisión las manifestaciones, se le podría dar visibilidad ahí, pero no. Vamos cuatro gatos, van los asistentes sociales, pero sin hogar va muy poca gente. Porque no nos unimos, no sé por qué, nos da vergüenza reconocer. Entonces, esto es como la punta del iceberg. Nos estamos haciendo ver y entonces digo, pues ahí hay que estar para apoyar a Madrid, que yo no quiero que aquí me den un piso, no quiero pedir aquí nada, no reivindico nada aquí, sino a nivel estatal. Y que la gente sepa que existimos. Porque pasa y a menudo. Todo el mundo lo sabe, lo ve, que hay una persona durmiendo en un banco con una manta, pasa de largo, va, un borracho, ese es un yonki, ese es uno que va y no se para a decirle, pero ¿qué le pasa a usted? ¿Está usted enfermo? ¿Ha comido? ¿No ha comido? ¿Le duele algo? Nadie se preocupa, somos invisibles.
Has dicho una frase, María, que la gente sepa. ¿Cuál es vuestro día a día? ¿Tú amaneces? ¿Has amanecido hoy? ¿Cómo cargáis los móviles con los que estáis contactando con prensa? ¿Cómo coméis? ¿Cómo pasáis vuestro día a día?
Madre mía, es súper precario. Pasamos nuestro día a día, ahora para cargar los móviles, ahora vamos aquí en Madrid vamos a, no quiero decir, al centro. Tenemos una ducha en Embajadores, que yo misma llevo muletas, yo no puedo bajar a Embajadores, no tengo tickets para el metro ni el autobús. Mi marido inventó ahí una ducha, pues tenemos una ducha con, bueno, salió bien, con una garrafa, con un grifo, una alcachofa, cuatro palés, una cortinilla y nos podemos duchar desnudo, con agua fría, claro está. Pero bueno, lo hemos inventado. Para cargar los móviles otra odisea. La cocina no tenemos cacharros, no tenemos tenedores, nos vamos turnando los tenedores porque solo tenemos 10 o 12. Lo del baño es súper importante. El domingo no tenemos baño, de cada día tenemos un baño aquí, el baño municipal, que lo cierran a las 7:30, pero bueno, ¿cómo vamos a estar 100 personas haciendo sus necesidades aquí mismo en el centro de Madrid y el ayuntamiento no darse cuenta de que es preciso poner algo, un baño mínimamente, una ducha? ¿Cómo no se dan cuenta de que los usuarios, los que pasean por la Gran Vía, tanto los extranjeros como los españoles, se dan cuenta de que huele a pis, a miau? Claro, ¿qué tenemos que hacer, pues? ¿Dónde vamos a ir entonces si no nos da otra alternativa?
Quizás por eso, Javi, que es otro de los protagonistas que tenemos, buenos días, cobra más fuerza, que parece que en vuestra situación precaria no tenéis de nada, pero os tenéis los unos a los otros, ¿no?
Jesús, lo que os queda. Con Javi claro, ahí hablamos después, si te parece, porque estamos llegando ya al mediodía y estamos, ya saben ustedes, recogiendo esos testimonios de esa acampada que empezó siendo 4 o 5 allá por abril y que ahora son más de 150 y llegan hasta el Palacio de Cibeles. Son los protagonistas del sinhogarismo. Nosotros seguimos después de las noticias con más temas.